This is Atenea Americana.
Atenea Americana.
Atenea Americana.
A window to the Latin universe.
Stanford 90.1 FM.
Radio Atenea Americana.
This is
Atenea Americana.
Bilingual house of culture on the air and online.
Radio
Atenea Americana.
Su casa de la cultura en la radio y online.
Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
I am Isabel Jubes.
Isabel Jubes. Bienvenido.
Atenea Americana.
Welcome. Bienvenidos.
From Stanford to the world.
Empezando un nuevo ciclo sobre libros en el programa, hoy vamos a hablar un poco sobre literatura. Y para eso nuestro invitado es el profesor Eduardo Becerra. Vamos a hablar sobre el trabajo del editor, qué es lo que hace un editor, cómo lo hace, sobre el surrealismo en la literatura hispana, sobre urbanismo y literatura, sobre el fin de la era del realismo mágico, y un poco sobre qué encontramos en el presente y quizás cómo imaginarnos el futuro.
Me interesaba mucho esa idea porque permite ver objetivamente ese rastro, ese proceso, y luego al mismo tiempo ver un poco este tema que siempre me parece que es muy interesante, como de diálogo entre tradiciones culturales. Huele la delicia. Me parece que los tipos de literatura de las diferentes tradiciones y los tipos de literatura que se hace en cada época dentro de la modernidad tienen mucho que ver con el desarrollo urbano,
¿no? Quédate con nosotros para explorar un poco el mundo de los libros en este siglo XXI.
Duplica en espirales, aleluyas.
Y aquí estamos otra vez en Atenea Americana, parte de Stanford Hispanic Broadcasting Network. Hoy tenemos un invitado, el profesor Eduardo Becerra de Stanford. Su especialidad es filosofía y letras y ha tenido mucha experiencia en literatura y edición, y de hecho trabaja en la maestría de edición.
En España, sí, en Madrid.
En Madrid. Está este año invitado como Tinker Professor de Estudios Iberoamericanos.
Sí, bueno, estoy dando un curso sobre el impacto del surrealismo en la tradición hispánica, no solo latinoamericana, que es un poco más mi campo, sino también en España, en la península ibérica.
Entre ellos, desde Uslar Pietri, Alejo Carpentier, vi que también ha editado varios libros de estos autores.
Sí, bueno, tengo una edición reciente de los cuentos y algunas otras narraciones de Alejo Carpentier, que ha salido justo hace unos pocos meses. Donde bueno, un poco la mayor singularidad es que aparecen unos cuentos, tres o cuatro cuentos inéditos y otros dos que nunca estaban recogidos en libro, que publicó en principio de su trayectoria en revistas, que luego él mismo no quiso nunca publicar porque, bueno, su primera etapa y no le gustaba mucho. Y luego Uslar Pietri fue una edición que hice hace mucho tiempo, una edición de Las Lanzas Coloradas. Eso ya hace casi 20 años.
Oh, sí. Que es significativa. Muchos la ven como el principio, que lo que llevó a los pasos de lo que después fue el realismo mágico.
Sí, un poco. Yo creo que, o sea, en la cuestión de Uslar Pietri, Las Lanzas Coloradas, el realismo mágico, hay una cuestión, o sea, como dos cauces, ¿no? Uslar Pietri fue el primero que en el campo de la literatura hispanoamericana utilizó el término realismo mágico en un artículo de los años 40, hablando del cuento venezolano, pero luego es cierto que él tuvo esa experiencia que también tuvo Carpentier, Asturias, en el París del surrealismo, y que eso derivó a una poética de la narración que con unos procesos de alguna manera llevarían al realismo mágico. O sea, que él fue uno de los grandes protagonistas. Sí.
Bueno, una pregunta. ¿Cuál es el proceso de interacción entre los editores y los escritores o los nuevos escritores? Me hace recordar mucho de una de las historias en El péndulo de Foucault, de Umberto Eco, donde uno de los editores, uno de los personajes que
editor de una casa editorial aparentemente muy importante, siempre ha tenido los sueños de ser un gran escritor. Y escribió una historia corta sobre un editor hace cientos de años en Inglaterra, donde se le presenta un nuevo escritor de teatro y le presenta una pequeña obra. Y entonces él lo ve y le dice, mira, sí, está bien, pero yo creo que para que tenga éxito, en lugar de ponerlos en Wales, deberías de ponerlo en un lugar exótico, maravilloso, no sé, quizás Florencia, Venecia, y no sé, ¿sabes? Hacer la historia un poco más exótica. Y viene después, de un tiempo, vuelve el mismo autor, ahora poniéndolo todo en Venecia, y le dice, bueno, sí, pero sabes, en lugar de estas personas ya mayores, ¿por qué no los haces unos muchachitos jóvenes? Y para hacerlo como más intenso, hazlo como que son familias que se odian entre ellas por alguna razón, como rivales, así como más interesante la historia de amor. Entonces se va y lo reescribe y vuelve. Total que eso pasa varias veces, pero es muy simpático porque quiere decir como que en realidad la influencia del editor ha sido clave en la historia, por lo menos en este caso. Entonces, ¿cómo es en realidad ese proceso entre el editor y el escritor para llegar a una obra?
O sea, yo creo que es una cuestión muy interesante, porque eso tiene que ver con las relaciones entre el autor y el editor, que siempre son complicadas, o sea, que pueden ser armónicas, pueden ser complejas, pueden ser de grandes disputas, o sea, que podemos encontrar los casos más diferentes, ¿no? En ese sentido, yo creo que el jefe, el dueño de una historia, es siempre el escritor. Siempre, o sea, yo soy crítico, he colaborado, de alguna manera he sido editor, es decir, que yo siempre, nunca, excepto cuando era adolescente y descubrí que era muy malo, nunca he escrito cosas de poesía y creación con la intención de dedicarme a eso. Y digamos que siempre estaba en actividades muy directamente relacionadas con la literatura, pero un poco actividades que se nutren siempre de una cosa que es incuestionable, que si no hubiera escritores, no habría editores, no habría críticos, no habría lectores. O sea, en ese sentido, partamos de eso. Segundo lugar, creo que al mismo tiempo creo que también esta imagen siempre negativa de lo que son los editores y los críticos tampoco es cierta. Creo que un editor, un crítico, establece diálogos con los escritores, diálogos que se enriquecen o diálogos que sirven para enemistar a uno y a otro. Bueno, pues son así las cosas. Y en esta línea me parece que en ocasiones el papel del editor puede ser positivo para el resultado final. O sea, yo creo que eso, pero desde el punto de vista de que, o desde el punto de partida de que el editor es un lector más, pero que se supone un lector un poco más experimentado, o un poco más, a lo mejor experimentado no es la palabra exacta, pero un lector que en ocasiones sabe detectar mejor cuáles son las problemáticas de una coyuntura cultural en determinado momento. Y en ese sentido creo que ha habido editores que sin duda han mejorado las obras. También creo que ha habido, esto siempre se ha hablado mucho más en el caso del cine, ¿no? También creo que ha habido productores de películas que han arruinado, o sea, que les presionaba muchísimo a directores que eran unos genios absolutos y probablemente no mejoraron esto, ¿no? Pero bueno, en este caso, o sea, yo por ejemplo ahora un caso concreto que recuerdo es una novela que leí muy interesante de un editor que fue, parece ser, el editor de los cuentos de Carver. Se llama Lynch, creo, algo así, que bueno, dicen que él hizo una gran labor de edición y que los mejoró. Bueno, pues es posible. Entonces, en este sentido, un poco, ya que vengo de España y estoy en Estados Unidos, me parece que en la tradición anglosajona, incluso también en la tradición europea fuera de España, se le da mucho más importancia, pero desde luego en la tradición anglosajona, al papel de lo que se llama el editing, ¿no? Uh-huh. El editor que lee y opina y discute con el autor de los contenidos. Bueno, eso no puede ser malo. Luego yo creo que luego el autor tiene que mandar.
Claro.
Al final la decisión siempre es suya. Y entonces mi corta experiencia editorial con gente, tuve mucha suerte y estuve en una editorial muy, muy valiosa, con una gente extraordinaria, teníamos un poco esa idea. Nosotros discutíamos con los autores, no nos impedía, o sea, estábamos dispuestos a discutir, pero al final el autor era el que mandaba.
Las grandes casas editoriales para el habla hispana están en España y en Barcelona. Y es muy evidente el precio, la diferencia en el precio de un libro en inglés que un libro en español. Uh-huh. También la cantidad que se puede encontrar de libros en inglés y de libros en españoles. ¿Por qué no son más comunes los libros en español? ¿Por qué no son más económicos? ¿Por qué no hay millones en todos lados?
¿Pero te refieres que los libros en inglés son más baratos aquí o en...?
Tienden a ser más económicos.
¿Pero aquí en Estados Unidos, Latinoamérica o en...?
En Estados Unidos, porque en Latinoamérica quizás sí. No se consigan tanto, ya. Pero sí se consiguen.
Bueno, en Estados Unidos bien. Seguro que... Yo siempre creo que eso es una cuestión mercantil. Estoy seguro que las casas inglesas, por la relación que tienen con... O sea, el circuito que hay y las relaciones comerciales entre Estados Unidos e Inglaterra, estoy seguro que facilitan mucho eso. Uh-huh. Luego, otra cosa es que yo creo que... Me parece que las editoriales podrían desarrollar políticas de difusión y distribución que permitieran un acceso mucho más económico al libro, en español, en inglés y en el cualquiera. Pero estoy seguro que en el caso de Estados Unidos y el libro en inglés es porque estoy pero seguro que hay convenios, relaciones, unas relaciones mucho más fluidas entre Inglaterra y Estados Unidos que entre España o el ámbito hispánico y Estados Unidos.
Vida y una sola y yo quiero perderla en la insostenible brevedad de su mirada.
Fundada por Brad Pitt en el 2007, Make It Right comenzó como catalizador para reconstruir la parte baja del Ninth Ward de New Orleans, un vecindario devastado por el huracán Katrina. Hoy, Make It Right construye hogares saludables y otros tipos de edificios y comunidades para la gente que lo necesite alrededor del país. Desde Newark, New Jersey, hasta la reservación indígena en Montana, Fort Peck, todos los proyectos de Make It Right están hechos con los más altos estándares de edificaciones verdes. Si usted quiere donar, visite makeitright.org. Eso es makeitright.org.
Y recuérdate que hoy estamos hablando con el profesor Eduardo Becerra sobre la literatura hispana en el siglo XXI.
Tienes una clase donde la clase de editorial también es en sí una casa editorial que ayuda a los estudiantes a ser parte, a ser editores.
Sí, sí, yo dirijo en la Universidad Autónoma de Madrid, que es donde estoy yo, dirijo un máster de edición, una maestría de edición sobre el mundo editorial, y digamos que la parte singular, ninguna otra oferta en España lo hace con esta amplitud y esta autonomía, es el máster tiene un sello editorial. Entonces publicamos 4 o 5 libros al año, llevamos ya muchos años, con lo cual llevamos 9 años, estamos ya cerca de los 40 y tantos títulos. Entonces nosotros planificamos un catálogo de títulos posibles, los alumnos eligen por grupos y nosotros hacemos los grupos y se trabajan cada uno de los títulos y ellos son un poco los editores de esos propios títulos, al mismo tiempo que les damos instrucciones, clases y les coordinamos sobre qué tienen que tener en cuenta para publicar el título. Entonces, y al final del máster, los alumnos en la página de créditos aparecen como editores del título, por supuesto.
Claro. O sea, además de crearles currículum a los a estudiantes, de crearles la experiencia, esto ayuda también a apoya en general económicamente a la facultad para que siga adelante.
Sí, bueno, no, esto, vamos, realmente no. El dinero da un poco, porque el dinero que cobramos por este curso, digamos que hay un canon que va a la facultad, etcétera. Pero no, lo que está muy claro es que no son libros cuyas ventas se disparen.
Ah, ok.
O sea, no, ojalá. Te diré que, digamos, un poco la normativa académica y mercantil que hay en España me supone alguna dificultad y preferir casi que no haya ningún éxito entre mi catálogo, porque sería un poco complicado. Bueno, ahora ya lo vamos solucionando, pero no es fácil encauzar eso, ¿no? Porque, bueno, nosotros editamos los libros y se lo explicamos muchas veces en algunos casos excepcionales. Que son libros que están todavía con derechos de autor vigentes, le decimos que nosotros no queremos hacer negocio. Y es verdad, no queremos hacer negocio. Puede revertir un poco los gastos de producción del libro para que si hubiera algún éxito tendría que empezar a negociar cómo pago derechos, con quién, de qué manera, y sería un poco complicado.
Claro, ¿y estos tienden a ser también escritores nuevos?
No queremos, o sea, generalmente procuramos que no haya, o sea, si alguna vez, además lo digo con toda sinceridad porque es un poco así, si alguna vez tenemos, nos interesa mucho un libro que tenga derechos, es siempre de un autor de hace muchos años, y generalmente decimos que nosotros pagamos un anticipo de derechos, no son autores o autoras muy conocidas, o sea, que podamos esperar. Y decimos que en principio nosotros pagamos un anticipo de derechos cerrado. Por supuesto, en el caso rarísimo de que de repente pudiera vender 4.000 ejemplares el máster, le diría, oye, no, ahora te vamos a... O sea, aunque vamos eran derechos que nos has entregado, pero lo vamos a... Pero vamos, yo espero que casi que no ocurra. No.
Ok, es menos dolor de cabeza.
Sí, no, es que menos dolor de cabeza y preferimos firmar un... Es que yo no puedo firmar un contrato, hay que firmarlo por una fundación de la universidad. Esto es un poco lioso y bastante interés, un poco complicado. O sea, es como la dificultad entre vincular lo pedagógico y lo mercantil, que no queremos tampoco entrar mucho ahí, ¿no? Aunque queremos, por supuesto, siempre queremos ser fieles, digamos, a lo que es la legalidad, y que si alguien... Pues, por ejemplo, vamos a publicar un autor chileno, que hay una fundación que... Un autor chileno nos gusta mucho. Hay una fundación que difunde su obra, pues le damos un pequeño dinero por esto. O sea, porque nosotros queremos siempre... Pagamos a prologuistas. O sea, esto siempre lo queremos tener ahí, ¿no? Claro. Porque con la piratería, el mundo del pago está un poco está un poco en crisis, y nosotros, al contrario, queremos estar ahí muy, muy presentes, ¿no?
Claro. ¿Cómo es la gran diferencia entre el editar el trabajo de un autor que está enfrente tuyo, o que con el cual te puedes mandar emails, con el que un libro nuevo, a si reeditas un libro de un autor que se murió hace 50 años, vuelves a sacar una edición de algo?
Sí, bueno, yo creo que la diferencia es, bueno, son un poco objetivas, ¿no? Realmente hacemos lo mismo en un caso o en otro. Si hay alguien que es tenedor de derechos, también le consulta. O sea, la diferencia es si hay un lugar donde hay que consultarle permanentemente. Si es un autor, una autora muerta, con los derechos decaídos, que no tiene, digamos, una fundación detrás que vigile el legado de su obra, desde nuestros criterios de expertos, de coordinadores del mundo editorial, porque nuestro máster tiene... Cada grupo de alumnos trabaja con dos coordinadores para gestionar la edición, que estén muy atentos a lo que hay que tener en cuenta en una edición, etc. Entonces, si no hay nadie a quien rendir cuentas, lo hacemos nosotros con criterios que yo creo que son rigurosos, etcétera. Y si no, tenemos nuestros criterios y continuamente los proyectamos a esa entidad o persona que tiene que supervisarlo. Cuando tenemos que dirigirnos a esa persona o entidad que tiene que supervisarlo, muchas veces también les hacemos sugerencias. Les digo, mira, creemos que esto habría que actualizarlo, esto no sé qué. Hay tres versiones de este cuento, creemos que cuál sería la versión definitiva, ¿no? O sea, lo que queremos es, cuando hay una entidad vigilante en el mejor sentido, nosotros continuamente estamos, y los alumnos, que eso aprenden mucho también, cómo dirigirse, los alumnos continuamente le están consultando.
Claro.
Esa es un poco la diferencia, ¿no?
Sí, pero entonces no tiene siempre que seguir el último punto y la última coma.
No. Luego hay muchísimos criterios de esto. Ya yo me dediqué antes de entrar a la universidad, me dediqué mucho a esto y ahora lo perdí mucho, pero estos amigos míos, estos colaboradores y coordinadores, es muy al día, y entonces hay criterios muy... O sea, se van actualizando, digamos, los criterios. O sea, por ejemplo, lo que está claro es que a bote pronto hay una cosa muy básica, pero vamos, que así como otras muchas cosas. O sea, por ejemplo, si nosotros publicamos un libro de 1910 donde se acentúa fue, eso se quita. O sea, vamos un poco, no siempre haciendo caso del todo a la Real Academia, pero sí un poco lo que pensamos. Luego también el mundo digital ha incorporado nuevas cosas de criterios ortotipográficos, bueno, muchas cosas. Y él dice, o sea, los manuales de arte, no hay unos criterios ortotipográficos, que no es lo mismo que ortográficos, de la Real Academia. Nosotros seguimos los que nos parecen más coherentes. O sea, hay una labor de actualización que es imprescindible. No se puede mantener una edición como está en 1910 o algo así. O sea, porque las normas eran otras, ¿no?
No se puede poner lo mismo.
Sí, ahí ya es otra cosa, porque ahí es otra cuestión filológica que queremos. No reproducir exactamente todo, pero dejarle ese lenguaje un poco arcaico que es el que tenía la obra. No actualizamos radicalmente los los textos que hemos publicado también, textos del siglo XVII o XVI, ¿no? Es un poco es como una continua negociación, ¿no?
En Estados Unidos ya se han hecho más o menos famosos algunos libros que se hacían con la ideología de los 1800.
Sí.
Y hoy en día serían políticamente incorrectos.
Ya.
Sobre todo por la historia de la esclavitud, sí, y todo lo que pasó, sí, y la manera como hablan, se, sí, hablan y se comunican los unos y los otros. Entonces, sí, se han hecho reediciones, uh-huh, de clásicos. ¿Ese tipo de cosas también existen, sí, en la lengua española?
Sí, puede, pero no, yo me da la impresión de que no, no, primero objetivamente porque no ha habido títulos que nos parece que sean tan polémicos y tan manifiestamente mejorables. Y en segundo lugar, con toda sinceridad, no lo digo como ni una virtud ni un defecto, sino me parece que quizá por algunas cosas que he oído yo que ha ocurrido aquí, con toda la distancia, que a lo mejor tengo una visión distorsionada, me parece que no hay una vigilancia tan estrecha. Pero lo que quiero decir es que me parece que los libros que hemos editado no exigían esa revisión tan radical, me parece. Por una cuestión de los propios textos, fundamentalmente. Pero, por ejemplo, nosotros hemos publicado un libro que estoy seguro que si lo pudiéramos difundir aquí les interesaría muchísimo a los estadounidenses, que es un proceso inquisitorial del siglo XVII contra el primer transexual reconocido de la historia de la humanidad. Y bueno, pues lo que hemos hecho ha sido reproducir las actas tal y como eran, tratando, porque fue un material un poco complicado, porque las letras a veces eran un poco confusas, o sea que nosotros no tenemos ningún prejuicio en ir hacia allá, y luego es cierto que a veces puede haber algún problema de adaptación, de traducción. O sea, lo que sí tenemos un criterio es no desvirtuar el original. O sea, si el original realmente, porque los prejuicios de época eran así, o sea, eso no, claro, no es una toma de posición ideológica, es que pensamos desde un punto de vista, digamos, filológico, que esos eran los prejuicios de época que nosotros no compartimos, pero esos eran.
Claro.
Podemos poner una nota o podemos aclarar, pero realmente eso era lo que pensaba, ¿no?
¿Y ese libro fue originalmente escrito en español?
Sí, es un acta inquisitorial española de alguien que levantó acta de un juicio. Yo te lo mandaré a esta estación.
Interesantísimo.
No, sí, lamentablemente le tuvimos que dar una forma un poco más narrativa y lamentablemente es que había muchos folios ilegibles. Pero vamos, tuvimos el original de 1600, una copia, y es un libro fascinante. O sea, era realmente un juicio sobre una... No era... Espera, que es que con esto los vocabularios... O sea, que realmente era una cosa de transexualidad. Seguramente había ahí algo, cosas ocultas si lo lees con atención, pero el juicio fue sobre eso, de alguien, no que se disfrazaba de una cosa o de otra, sino que vivió como hombre y luego vivió como mujer. Es una cosa... Pero vamos, yo encantado lo mando... Y lo,
claro,
difundís desde aquí.
Claro, interesantísimo.
Y esto es Atenea Americana. Y yo soy tu anfitriona, Isabel Jubés. Puedes encontrar este y todos mis shows en stanfordhispanicbroadcasting.org. Este es un show bilingüe cultural que te trae una ventana al universo latino e hispano. Cada semana por 2 horas, una en inglés y otra en español, desde Stanford hacia el mundo. Recuérdate que también puedes ser parte de esto dejándome tus comentarios, compartiendo tus pensamientos y algo más en stanfordhispanicbroadcasting.org. Te espero ver ahí. Y hoy estamos hablando un poco con el profesor Eduardo Becerra sobre literatura, edición y los libros en español en el siglo XXI.
¿Y la clase ahorita en Stanford? ¿De qué es?
Bueno, doy clase del impacto un poco del surrealismo en la cultura hispánica y a grandísimos rasgos es un poco ver cómo un movimiento tan importante en la tradición occidental, con ese impacto en la tradición contemporánea, digamos, va siendo reformulado en qué términos, cómo, por una tradición tanto española como latinoamericana. Fundamentalmente latinoamericana. Me parece que el mucho más importante, no ya el impacto, sino cómo se reescribe, reinterpreta el surrealismo en América Latina, con aportaciones muchísimo más interesantes como las de Carpentier, Urlar Pietri, incluso Asturias, Octavio Paz, Bolaño, que en España, que también es interesante. Entonces, un poco me interesaba mucho esa idea, porque permite ver objetivamente ese rastro, ese proceso, y luego al mismo tiempo ver un poco este tema que siempre me parece que es muy interesante, como de diálogo entre tradiciones culturales, ¿no? Entonces, eso me permite un poco andar en eso.
La tradición surrealista tendrá un poco más de influencia en Latinoamérica porque la vida tiende a ser un poco más surrealista.
Bueno, yo... no sé, esa, yo digamos que tengo la perspectiva un poco del que viene de fuera y tampoco... O sea, por ejemplo, en España también hay regiones muy raras. Tú sabes que a veces dicen que Galicia dice que no se... Decían, no sé con tanta importancia al realismo mágico si en Galicia siempre ha existido, ¿no? Y es cierto que tú lees obras y novelas gallegas así muy graciosas y tal, que ves que tienen puntos de contacto. O sea, sí es cierto que la cultura latinoamericana ha construido un discurso que subrayaba el hecho de que la propia vida en Latinoamérica era surrealista. Bueno, a mí me interesa seguir esa pista, porque lo dicen cómo, desde qué coyuntura. Ahora, hablar, digamos, desde una posición un poco desde fuera, si es más surrealista en España o en Latinoamérica o en Tombuctú o no sé qué... Eso ya cada uno que opine lo que quiera. No
Bueno, fuimos muy influenciados por alguien.
Sí.
No solo en el idioma.
No, seguro. No, pero esta cosa un poco, o sea, que a mí, o sea, que por supuesto que me parece, vamos, yo llevo 30 años dedicado a esto, no 20 años dedicado a esto y por supuesto es una cultura que me fascina. Pero no en relación con estos autores que te he citado, pero posteriormente quizás se ha abusado ya un poco en tiempos más recientes de esta cosa de que ay, qué mágico es el mundo de aquí y que estas cosas, ¿no? A veces, o sea, yo creo que...
Como todos los movimientos van decadentes.
En efecto, yo creo que es un poco... Por eso siempre digo, bueno, sí, todo es muy surrealista, pero en todos los lados.
Claro, sé que es difícil ver, es una de las cosas, de los discursos iniciales de lo que significa un paradigma y es que es muy difícil verlo desde adentro desde el primer momento, pero se está cambiando del realismo mágico, ya es como tiempo, está moviéndose más adelante, nombre hacia dónde
vamos, yo te puedo decir además que yo tuve una aventura editorial en España que publicamos muchos autores y autoras, narradores, o sea, a finales de los años 90 y comienzos del siglo XXI publicamos en una editorial que se llama Lengua de Trapo una antología que se llama Líneas Aéreas y luego en 4 años que estuve yo, luego me desvinculé, publicamos como 25 o 30 libros de autores y autoras de mi generación, nacidos en los 60, es decir, que en aquella época tenían entre 25 y 30 y pocos años. Y desde luego nuestro proyecto en aquel momento, desde el principio, como se ve en el prólogo de Líneas Aéreas, que fue como lo que abrió la colección, era tratar de resquebrajar un poco y de romper esa imagen de que todo lo que venía de allí era mágico, mítico, maravilloso, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí yo creo, no digo que fuéramos nosotros, pero desde luego colaboramos en que se haya ido rompiendo esa expectativa de recepción de que todo lo que tenga que venir de allí es de esas características, ¿no? Y ahora, bueno, sí. Pues yo creo que, bueno, hay mucha dispersión, pero me parece que hay cada vez una... Es que es muy complicado porque establecer líneas generales de un continente tan grande con tantos países, pero bueno, pero me parece que hay cierta... O sea, lo que sí me interesa más que decir... Los escritores y las escritoras hacen esto o aquello. Lo que sí me interesa es que ya hay un público. Me parece que eso sí que se ha logrado. No me estoy poniendo. Se ha logrado desde muchos aspectos, desde la academia, desde las editoriales, desde muchas editoriales. Lo que sí se ha logrado es que haya ya un público que esté dispuesto a leer obras de nombre latinoamericano con otros paradigmas.
Claro.
Y que lo acepten con una cierta normalidad, ¿no? Sí. Eso sí que me parece un cambio fundamental. Luego podemos hablar de novela urbana, de la importancia del policial, de la ciencia ficción, de la autoficción. Podemos hablar de muchísimas cosas. Pero lo que me parece importante es eso, que ahora mismo no tiene mucho sentido. O sea, cuando un autor o autora si quiere escribir cosas de realismo mágico, la gente va a decir, mira, esto ya no me interesa. Tengo no solo a García Márquez y Carpentier, sino hasta Isabel Allende, ¿no? Con lo cual ya el que venga después ya no se acabó, ¿no? Tampoco era todo realismo mágico lo que se hacía... En los 60, ¿no?
Simplemente hay que agarrar un periódico para ver que quizás, no sé si es realismo mágico o dadaísmo, pero a veces parece que vivimos en el mundo del absurdo, parece que las noticias estuvieran escritas por Ionesco.
¿Tú estás hablando de Venezuela o de Latinoamérica?
Estoy hablando de Venezuela.
Claro, pero es que yo si quieres te puedo hablar de España también.
Claro.
O sea, y vamos a ver quién, y nos puede, en vez de pelearnos porque es más mágico, es más dada, ¿no? Y eso a mí particularmente me interesa mucho, hablar tanto de España como de América Latina y de Venezuela, no en términos de que eso sea absurdo y mágico, sino de gente y de actores que están haciendo las cosas muy mal y que no se tienen que hacer así. Desde fuera me parece fascinante y muy sorprendente lo que está haciendo Mújica, Y no me parece realismo mágico, me parece que es un tipo que... Lo que más me gusta es que me parece real, ¿no? Entonces, y Isabel, en España, si quieres, un día... ¿no? Te convoco dentro de una semana, hacemos una lista cada uno y vamos viendo a ver qué.
¿Cuál es más absurdo?
O sea, que no es realismo mágico, es decir, joder, claro.
Y recuérdate que hoy estamos hablando con el profesor Eduardo Becerra sobre la literatura hispana en el siglo XXI.
Eu vou pra Oslo, pra sair no Oslo.
Una de las publicaciones que tú editaste habla sobre las ciudades y es también un nuevo resurgimiento literario, hablar mucho del ámbito urbano. Me recuerda un poco, por supuesto, del libro de Italo Calvino, Ciudades Invisibles. Sí. Me estabas comentando que hay muchísimo movimiento en eso.
Sí. Yo creo que, o sea, primero... El proyecto este fue una cuestión puntual que a mí me interesa mucho, que es que se remonta además al siglo XIX, pero realmente es una cuestión que va explicando las transformaciones progresivas de la literatura, ¿no? Que es un poco la propia evolución del contexto urbano, ¿no? Lo que está claro es que sin ciudad la modernidad no habría existido, ¿no? Entonces, sí. Me parece que los tipos de literatura de las diferentes tradiciones y los tipos de literatura que se hace en cada época dentro de la modernidad tienen mucho que ver con el desarrollo urbano, ¿no? Eso entonces me interesaba. Me ofrecieron hacer un encuentro entre escritores latinoamericanos sobre literatura y no literatura, o sea, creo que al principio fue literatura y ciudad y le propuse que fuera un poco más amplio, porque hay una cosa que me parece que está muy claro, me parece que los imaginarios urbanos se han forjado con mucha mayor influencia de narrativas visuales, ¿no? Como el cine y el cómic, televisión, bueno, cine, incluso internet, te diría, ¿no? Pero, o sea, me parece que la imagen para la ciudad tiene mucha más potencia. No digo que, o sea, el París de Baudelaire o la Vetusta de Clarín o Manhattan de John Dos Passos. O sea, no voy a negar que para literatura también, pero me parece que, yo se lo digo siempre a mis alumnos, les pregunto y me parece que mis alumnos siempre están más impactados por el cine.
Claro.
Siempre, o sea, cuando imaginamos la ciudad del futuro, más que novelas de Philip K. Dick, pensamos en la película Blade Runner, ¿no? Me parece, claro. ¿No? O sea, que tiene... Entonces yo les dije que me interesaba también, entonces fue una cosa de literatura... cine y cómic, también fotografía. Entonces, bueno, me pareció que el nivel de las ponencias y esto fue interesante, se lo ofrecí a una editorial y lo publicó. Dentro de un tema que me interese, tuve la oportunidad de publicar un librito en el que publico un prólogo, dando una especie de repaso, pero bueno, realmente lo protagónico era con una cuestión muy dispersa, porque además lo que me interesó mucho es que los autores y autores hablaron de ciudades muy diferentes y en muy diferentes épocas, desde el pasado hasta la ciencia ficción, del futuro, a las ciudades virtuales, etcétera. Entonces yo creo que eso, bueno, pues
claro,
una cosa interesante. Y luego, en relación a la segunda parte, bueno, sí creo que me parece que uno, lo que comentabas antes, este imaginario latinoamericano de lo mágico, etcétera, muchas veces estuvo muy ligado a cierto contexto o espacio rural, y creo que uno de los grandes cambios, no digo que no haya habido grandísimos narradores antes urbanos, pero digamos como ya línea dominante, convierte un poco esta idea de que la ciudad ahora es la que tiene que ver un poco con la globalización, ¿no? Con que Latinoamérica no quiere reivindicarse como un espacio de con rasgos diferenciales, ¿no? Sino que, bueno, que forma parte... Que puede ser más discutible, ¿no? Pero bueno, que es un poco el cauce por el que ha seguido, ¿no? También mucho con la emigración, o sea, muchos autores y autoras que escriben en otros países, ¿no? De Estados Unidos, España, Europa, ¿no?
Bueno, el mundo ha sido bastante evidente, hay muchos estudios de la ONU, se está volviendo cada día más urbano,
sí.
Sobre todo en el mundo desarrollado, no sé cómo se ha notado tanta la diferencia en países industrializados como España,
sí.
Pero en países en desarrollo, sobre todo porque son los lugares donde están los hospitales, los servicios, todo. Gran parte de la población se vuelve cada día más urbana y se dice que dentro de menos de 15 años vamos a estar un 90% de la gente va a vivir en grandes ciudades, sobre todo en los mundos en desarrollo, lo cual genera una cantidad de problemas, aunque puede solucionar una gran cantidad de problemas. Pero muchos autores han usado la ciudad como personaje, como parte de lo que está pasando, porque cada ciudad tiene un sentir, una vida. La gente, las ciudades exitosas no están prediseñadas, sino que tienen vida, han pasado a partir de todos los años. Y eso se está entonces notando también mucho en la literatura.
Sí, o sea, yo creo que hay... Y incluso, vamos, se me está ocurriendo ahora, que nunca lo había pensado, por lo que tú decías, que me parece una reflexión, vamos, muy, muy lúcida. Es cierto, es verdad, o sea, parece que los estoy pensando ahora, sea bote pronto, desde hace tiempo que los escritores latinoamericanos escriben de una ciudad tratando de atribuirle una fisonomía muy peculiar, ¿no? De cómo, según cada país, va construyendo una ciudad, ¿no? Que supongo que tiene que ver también con que esta creo que es un poco la diferencia, que yo creo que es una diferencia que, ojalá, en mi opinión, vaya un poco cambiando, que ahora, de momento, en estas fases de desarrollo, realmente las ciudades latinoamericanas concentran un porcentaje altísimo de población, servicios y todo dentro de los países, ¿no? Uh-huh. Que es una cosa que en Europa no ocurre tanto, ¿no? Hay grandes ciudades, pero encuentras otras grandes ciudades cerca, ¿no? Uh-huh. Con lo cual los servicios, las infraestructuras se reparten, ¿no? Pero es cierto, o sea, me parece que hay una... Es que me interesa mucho lo que has dicho, lo voy a pensar un poco cómo la ciudad se construye literariamente como emblema de todo un país, ¿no? Cosa que en España no podemos hacer, sí.
Bueno, ¿y cómo es la relación entre un mundo globalizado? Todo el mundo quiere ser parte, aunque respetar de dónde viene y quién es, quiere ser parte del mundo entero. Que España, dentro de todo este paradigma de la globalización, está también buscando su propia identidad regional, sus idiomas. ¿Cómo se relaciona esto dentro de todo el mundo literario hispano?
Bueno, yo es que me parece que son... O sea, no coloco en un sitio a la contra de... mis espacios de intervención modestísima. En los procesos culturales, en relación con la literatura hispánica y en relación con esas otras culturas en otras lenguas, culturas, bueno, regionales no vamos a decir regionales. Sí, pero otras culturas en otras lenguas, ¿no? O sea, otras culturas. O sea, yo realmente ahí no he intervenido. Yo he estado muy vinculado en una editorial que publicaba literatura en español, obviamente, en la literatura que viene de la península, no digamos ya la latinoamericana, ¿no? O sea, y entonces ese ha sido nuestro ámbito de intervención. Toda literatura escrita en español tiene de inmediato un arco de difusión mucho mayor que escrito en estas lenguas. Luego hay autores muy interesantes que escriben estas lenguas y han sido traducidos y de una gran difusión, como Bernardo Achaga, que estuvo hace años aquí en Stanford, como Manuel Rivas, etcétera, ¿no? O sea, lo que me parece difícil es que creo que él realmente en un ámbito tan grande, que incluye a Estados Unidos, como es el del ámbito de la literatura en español, hay una mayor difusión. Que luego hay un autor catalano gallego como Manuel Rivas, Achaga y otros, porque hay más, que se traducen al español y tiene una gran difusión, me parece extraordinario. Pero los ámbitos de actuación son los que son.
Claro, pero no se mueven a su propio tambor, no están en una rama particular de la literatura que uno pueda diferenciarlos de la rama hispana.
Ellos se reivindican como diferentes. Yo creo que sí, puede ser que sí. Nunca ha sido un tema que me ha preocupado mucho. No se consideran literatura española. Que escriben gallego, en catalán o en vasco, a mí no me parece mal, ¿eh? No se reivindican como una tradición española, bueno. Me parece bien. También me parecía que me preguntabas un poco por los procesos de circulación y difusión. Yo creo que si no se traducen al español, tiene una difusión más limitada. Eso no quiere decir, no es ningún juicio de valor. En este sentido, el papel un poco aglutinador y difusor de España como difusor de la literatura en español es en español.
Es una organización que ayuda a movilizar a todos los individuos que estén interesados en voluntariar y en oportunidades educativas diseñadas a mejorar el desarrollo internacional y los esfuerzos para promover intercambios culturales y entendimientos internacionales. Los participantes tienen la opción de inmersión en programas de una semana hasta 6 meses y pueden ser localizados en Latinoamérica o en Asia, o pueden ir a expediciones de 2 semanas para aprender sobre el desarrollo internacional. Para más información, visite uvelong.org, eso es uvelong.org. Unidos, después de México, es el país que tiene más hispanos.
Sí, así es. Es el segundo país más allá.
Sí,
y dentro de poco será el primero.
Creciendo. Sí, dentro de poco será el primero y sigue creciendo, parte por lo que estamos aquí. ¿Esto ha generado o ha traído también grandes incursiones literarias de gente que son estadounidenses, hispanos, que están generando alguna literatura muy particular porque son hispanos, porque son inmigrantes, un movimiento en particular?
Sí, bueno, hay una cuestión que me parece interesantísima. O sea, te comentaba antes que yo, la primera colaboración que apareció, que lleva muchos años con esta editorial que te contaba, Lengua de Trapo, fue una antología de escritores y escritoras latinoamericanos. Y, o sea, la primera, había dos pautas irrenunciables, ¿no? Tenían que ser nacidos en el 60 o posteriores, una cuestión que ya habían publicado una editorial de autores españoles, querían hacer una cosa generacional, yo dije que no había problema, y tenían que estar todos los países de América Latina. Entonces yo dije que tenía que haber por lo menos un autor o autora de Estados Unidos que escribiera en español. Pero yo dije, tiene que ser un autor o autora que escriba en español originalmente, no que escriba en inglés y nos dé un cuento traducido. No, no, yo quiero como un área realmente hispánica en el lenguaje. Bueno, creo que fue la primera antología de este, o sea, la primera antología que incluyó, o sea, que explícitamente antología lo incluyó como criterio, como un área literaria y cultural. Bueno, ¿te puedes creer que fue uno de los mayores desafíos encontrar un autor que escribiera originalmente en español? Porque los autores y autoras de aquí, claro, al mismo tiempo, si están aquí en Estados Unidos, el mercado de lengua inglesa es muchísimo más fácil, más numeroso, aunque el español vaya creciendo. Y tiene todas las ventajas. Entonces me decían, no, yo conozco un autor o yo conozco una autora que publica en inglés, pero te traducía. Y digo, no, de momento, o sea, digo, si no hay más remedio, no lo plantearemos. Entonces, muy, muy al final, descubrí a un autor chicano, llamado Santiago Vaquera, tipo estupendo. O sea, luego ya pasaron los años y fui enterando. Pero realmente consulté a expertos universitarios en literatura chicana. Y me decían que, no te digo ya los dominicanos o cubanos que estaban en Nueva York, que eso me parece que me dio la impresión.
Y puertorriqueños,
que la asimilación al inglés era mucho más rápida, ¿no? Me parece que los chicanos aquí en Estados Unidos, California, era un poco Texas o Nueva México. Pero me costó Dios y ayuda. Entonces, en este sentido, lo que te quiero decir es que es un fenómeno interesantísimo, pero que realmente hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que pertenece tanto a la literatura en lengua inglesa como a la literatura, como a la cultura hispánica. Luego hay muy interesantes de gente que escribe en un país, o sea, está en su país de origen, escribe en español, se va a Estados Unidos y a los 4 o 5 años su tercera novela la escribe ya en inglés. O sea, que hay. Con lo cual es una cosa que es, desde luego, de la tradición hispánica, de la literatura latinoamericana o latino-angloamericana, pero también de la tradición literaria de este país, que seguro que cada vez tener un papel más significativo, ¿no?
Interesante.
Sí, sí, es muy complejo dónde ubicar eso, ¿no? O sea, por ejemplo, Junot Díaz es un autor que escribe en inglés, dominicano, a mí me interesa mucho, me gusta mucho, pero realmente hay que ver un poco esas afiliaciones, ¿no? O sea, me interesa mucho por qué un autor o una autora está en Estados Unidos 20 años y sigue escribiendo en español. Eso me gusta mucho.
Isabel Allende sigue escribiendo.
Sí. Isabel Allende está en otro cauce. Isabel Allende no necesita plantearse nada. Sabe lo que lo va a escribir. O sea, Isabel Allende es una escritora mundial. Y si escribe un libro en chino, te aseguro que va a vender casi hasta más.
Sí. Bueno, tu clase en Stanford, California, es en español.
Sí.
Y como esa, hay muchas otras clases literarias en español.
Sí, yo creo que sí. Yo tengo una beca que se llama Tinker, Visiting Professor. Creo que los otros que he conocido dan clase en inglés, pero bueno, mi campo es literatura latinoamericana. Yo, bueno, hablo inglés, pero realmente me siento más cómodo dando clases en español.
Claro.
Y no, vamos, yo creo que hay gente y me parece que los profesores de graduate del Departamento de Iberian Studies, etcétera, y hay muchos que dan en español también, me imagino.
En mi previo programa, La Ventana Americana, el profesor Héctor Hoyos,
Si nos está oyendo, le doy mucho recuerdo. Creía que le iba a ver aquí, pero le vi justo antes de venir en Berna, en un congreso, y me dijo que estaba con una estancia en Berlín o algo así.
Sí, que también él da sus clases en español. Pero entonces hay un público hispano fuerte aquí.
No, los alumnos son, vamos, yo tengo alumnos de formación latina y estadounidense o norteamericana, no sé muy bien y tal, o anglosajona, pero alumnas que tengo que son estadounidenses hablan perfectamente en español. Muy bien, o sea, yo creo que mis clases no son de un español básico.
Claro.
Y me siguen sin ningún problema.
Stanford es una universidad muy internacionalmente reconocida.
Sí, 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 no, sin duda. Yo estoy encantado. Para mí es un honor, vamos a estar.
Sí. Y los alumnos vienen mirando hoy en día, sobre todo, no solamente con la visión nacional, sino con la visión internacional.
Sí, sí, sin duda. Sí.
Y el español es un idioma muy importante en el
sí,
mundo.
Sí, eso espero. Que siga siendo, digo.
Sí, el segundo idioma como primer lenguaje más hablado del mundo después del chino.
Sí. Sí, sí, lo tengo una estadística de verdad que estaba por encima del inglés internacionalmente, me sorprendió.
Sí, sí está, porque el inglés se habla como segunda lengua.
Ya, claro, claro.
En muchos países, como India, que es el que tiene más gente, pero es la segunda lengua, no es la primera lengua. El español es como la primera lengua, la lengua natal, más.
No, en Europa además vas a sitios y el inglés creo que sigue dominando. Pero ves que el español, cada vez hay más gente que habla. Y aquí, bueno, realmente California es un sitio donde también los anglosajones hablan español.
Florida.
Sí, sí, sí.
Texas.
Sí, sí.
Nueva York.
No, sí, sí.
Bueno, muchísimas gracias. Ha sido sumamente interesante.
Isabel, un placer. De verdad, esta invitación que me ha sorprendido gratamente, porque yo pasaba por aquí, por esta universidad.
Claro.
Y bueno, cuando queráis, aquí estamos, de verdad.
Sí, y seguimos así te devuelvas a tus orígenes. Aquí seguimos abiertos y en contacto.
Si queréis hacer una conexión internacional, lo
como no, todo el tiempo las hago.
Y si me hacen una invitación de Tinker otra vez aquí, ojalá, porque estoy muy a gusto.
Claro.
Y de verdad es un placer. A mí me gusta mucho esto difundir y te agradezco mucho, me ha sorprendido, porque cuando uno pasa por aquí, la radio de Stanford, que le invite, pues, para hablar de mis cosas y compartir contigo, me ha gustado mucho. Voy a pensar mucho esto que me has dicho de las ciudades. Y muchas gracias, Isabel.
Muchas gracias.
And this was Atenea Americana.
Atenea Americana.
Stanford 90.1 FM.
Radio
Atenea Americana.
A window to the Latin universe.
This is
Radio Atenea Americana.
Bilingual House of Culture. On the air and online.
Su casa de la cultura en la radio y online.
Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
I am Isabel Jubes.
Isabel Jubes. Vuelve pronto.
Atenea Americana.
From Stanford to the world.
Remember to come back soon.
Ciao.
See you later.